Información número uno para el lunes. Lunes viene lunes con Nono, el apellido Nono, me dijo.
Rojas.
Sí. Bueno, con Nono Rojas, así lo conocen. Viene lunes. Nos encontramos en el antiguo Puerto Montezuma, aquí en la península de Nicoya. Esto pertenece al Cantón Central de Punta Arenas, porque antes no había manera de trasladarse por tierra hacia el interior de la península, o sea, la provincia de Guanacaste, y todo el mundo salía en bote o en lancha hacia Punta Arenas. Precisamente un café famoso que ya no existe tenía el nombre porque en este lugar se vendía mucho, el café Montezuma, del antiguo almacén Doña Consuelo Salazar. Por cierto, nosotros anduvimos vendiendo café Montezuma. ¿Usted lo probó? No, no.
Muy rico, por cierto, ese café. Tenía mucha fama aquí, se vendía mucho.
Qué lástima que ya yo no ande vendiendo, porque es buena propaganda. Bueno, estamos aquí con Nono, todo el mundo le dice Nono, así, un hombre que tiene una sonrisa tatuada en el rostro, porque siempre está sonriendo. Nono, ¿el nombre completo suyo?
Arnoldo Rojas Aguilar, sí.
Don Arnoldo Rojas Aguilar. ¿Desde qué año está usted aquí en Montezuma?
Bueno, nosotros vinimos aquí desde en el año 1948, hasta ahora hemos vivido siempre aquí.
Entonces remontémonos al 48, a esa época también aciaga en la historia nacional, porque fue la época de la famosa revolución del 48, pero aquí yo creo que no se oyó el fragor de la batalla.
Yo creo que no, pero allá sí estaba un poco fea la cosa, porque yo creo que a raíz de esa revolución fue que mis padres llegaron aquí, se vinieron para acá, porque la cosa por allá parece que estaba un poco fea, y como le digo, entonces decidieron venirse y aquí hemos estado siempre.
¿Y ese allá dónde quedaba? ¿Dónde es?
Nosotros vivíamos en Quebrada Grande de Tirarán, Guanacaste.
¿Y ahí hubo alguna zamotana, como decíamos antes?
Bueno, se oían los rumores que llegaban ahí personas un poco armadas, y entonces parece que mi padre tenía también problemas con algunos contrarios, y él temeroso también, pues, de que le pudiera pasar algo a la familia y que la gente pudiera llegar hasta ahí, pues aparentemente tomó la decisión de venirse aquí a Montezuma.
¿Cómo llegaron? ¿Por dónde hicieron el viaje?
Nosotros nos vinimos a caballo desde Quebrada Grande, Tirarán, hasta el puerto de Bebedero, por ahí. De ahí tomamos una lancha a Punta Arenas, y de Punta Arenas tomamos otra lancha que nos trajo aquí a Montezuma.
Pero ya habían venido antes o tenían familiares. ¿Por qué escogieron Montezuma?
Bueno, yo no sé exactamente el nombre de dónde provendrá, pero...
No, perdón. ¿Por qué escogieron ustedes este lugar para venirse acá?
Bueno, mi padre había venido algún tiempo antes y a él le gustó, le pareció que el pueblo estaba en desarrollo de gran producción, y como a él era, pues, un buen comerciante, le gustaba el comercio en lo que se refiere a negocio de abarrotes y otras cosas parecidas, y entonces decidió venirse y poner un negocio aquí, y le fue muy bien. Había mucha producción de granos, arroz, frijoles y maíz, que era lo más que se producía, también mucho huevo y otros frutas, aguacates, mangos, en fin, todo, de todo había mucha producción. La gente los traía aquí, aquí los vendía, y otros los llevaba en la lancha para Punta Arenas y allá los vendía también.
Muy bien, estamos conversando aquí en Montezuma de Punta Arenas, en la península de Nicoya, con don Arnoldo Rojas, más conocido como Nono. Muchas gracias. Entrevista número 2 para el martes. Martes viene martes con Arnoldo Rojas Nono, desde la península de Nicoya, viene martes. Don Nono. Bueno, todo el mundo solo Nono.
Solamente, sí.
Bueno, entonces lo vamos a llamar así, Arnoldo Rojas, Nono, desde Montezuma. Entendemos que Montezuma, según dicen, bueno, tiene que ver algo con el Moctezuma, que es con sede de México, pero que anduviera por aquí el cacique, quién sabe.
Bueno, yo he tratado de averiguar con algunas personas que vivieron aquí hace muchos años, y para ver de dónde viene verdaderamente ese nombre. Algunos me han dicho que el cacique Moctezuma de México estuvo en México, pero mucho tiempo después, que el verdadero cacique Moctezuma vivió aquí. Yo les digo que no, que posiblemente fue mucho después, pero dicen que no, que antes de que llegara Colón a descubrir todo esto aquí, había mucho indio, y eso sí está, pues, probado, ya que aquí se encuentran indicios de indígenas por todo lado. Hay entierros y se ven pues deformaciones en la tierra y se encuentran tinajas, jades y muchísimas cosas que usaban los indios en ese tiempo.
Sí, y bueno, entonces sería a lo mejor el primer turista que llegó a Montezuma, el cacique, como usted dice.
Pues ya no sabemos a ciencia cierta, pero yo creo que sí pudo haber sido, que habían muchos indios en aquel entonces. Y aparentemente el cacique que vivía en esta región se llamó Montezuma o Moctezuma.
Bueno, pero hay otra cosa que sí es cierto, que ahora sí llega mucho turismo aquí, porque es una zona muy bonita con varias playas admirables, y hoy precisamente fuimos a la catarata del río Montezuma, un bellísimo lugar, y ya hay mucho, incluso extranjero por la zona, es decir, se ha venido mucha gente aquí con sus casas de veraneo, y para llegar acá, pues mejor que Nono nos explique cómo se llega a este lugar tan lindo.
Bueno, hay varias formas de llegar. Antes era por lancha, pero ya ahora hay que coger otro camino diferente. Se puede venir en el ferry de Punta Arenas, que sale todos los días a las 7 de la mañana y 4 en la tarde, hacia Playa Naranjo. De ahí, al bajarse, toma la carretera que viene hacia Cóbano, y ahí cerquita está Montezuma. También en la lancha que viene de Punta Arenas a Paquera, hace dos servicios diarios. Esta lancha hace conexión con el bus que va de Cóbano a llevar a la gente que va para allá y a traer a la gente que trae la lancha. Así es que es muy fácil de llegar.
¿Cómo no? Nosotros estuvimos aquí hace muchos años y era muy distinto. Pero cuéntenos, cuando ustedes llegaron aquí, ¿qué había en Montezuma? ¿Cómo era este puertecito?
Bueno, cuando nosotros llegamos aquí ya había muchísima gente. Pero había tierra libre también, algo cerca. Y el pueblo se desarrollaba a paso agigantado. Las familias que vivían en los alrededores tenían su pequeña finquita, ya hacían su derecho, pues, y la cultivaban de todo. Y por eso es que había tanta producción, porque habían pequeñas fincas y todo el mundo producía.
¿Cuántas veces venía la lancha Punta Arenas aquí por semana?
Bueno, a veces venía todos los días, porque como le digo, aquí debajo de todos esos árboles que hay aquí, en los almendros, aquí en la playa, no solo las bodegas se llenaban, sino que también debajo de los árboles, ahí estaba la saquería. Y entonces la lancha a veces tenía que hacer el servicio todos los días.
Muy bien, estamos conversando con don Arnoldo Rojas, don Nono, desde Montezuma, Punta Arenas. Muchas gracias. Entrevista número 3 para el miércoles, viene miércoles, con Arnoldo Rojas, Nono, desde Montezuma, Punta Arenas. Viene miércoles. Aquí en la península de Nicoya, Montezuma es un lugar muy lindo. Es una playa, es pequeña, pero es preciosa. Ahora hay algunos negocios, como el de don Arnoldo Rojas, que ofrece comida y alojamiento. También hay otros aquí cerca. Y se ha desarrollado mucho, incluso Malpaís, que es un nombre, tal vez don Nono nos puede explicar por qué le dicen Malpaís. Está ahora con algunos negocios y se puede llegar fácilmente.
Bueno, el Malpaís no podría decir así de abierta, pero yo creo que el nombre de Malpaís viene porque costaba mucho entrar anteriormente. Entonces, y como costaba tanto salir, entonces todo el mundo decía que era un pueblo malo, que era un país muy mal allá, que era un mal país.
Sí, en realidad una vez me dijeron que tenía que ver con el paludismo, que había mucho paludismo y muchas enfermedades. Pero dígame, ¿cómo hacían ustedes, por ejemplo, cuando llegaron aquí en el 48, si se enfermaba alguien o una parturienta que tuviera problemas con el niño? ¿Cómo hacían?
Bueno, en ese tiempo aquí había muchas parteras, señoras mayores que ya tenían mucha experiencia en cuanto a eso. Y ellas eran las que atendían a las señoras. Inclusive a mí me tocó una vez que atender un parto a la edad de 13, como de 12 o 13 años tenía. No sabía nada de eso. Y una señora para tomar la lancha otro día y esa noche se enfermó. Y yo con otra señora tuvimos que atenderla. Y bueno, dio perfectamente a luz y todo salió muy bien.
Bueno, ya uno tiene que hacer de todo en la vida, ¿verdad? Aunque ese es un trance un poco difícil. ¿Qué otra cosa le ha pasado a usted así simpática en todos estos años?
Bueno, ¿qué podría decirte, pues?
¿Alguna anécdota? Me imagino que hay muchas aquí, ya son ya bastantes años de estar acá.
Pues han pasado muchas cosas, lo que pasa es que de tantas cosas uno pues recuerda de todas bastante y recuerda poco, como es poco, ¿Qué podría decirte?
Por ejemplo, aquí el clima caliente es bueno para las culebras. Dicen que esto, ha habido problemas aquí de este tipo.
Bueno, en cuanto a las culebras, habían bastante y ahora son pocas, pero las culebras aquí no son venenosas. Las culebras más malas han mordido mucha gente y no, la gente no le pasa nada, ni se pone suero, nada más que se pone ahí un poco de alcohol en la herida y con eso es suficiente.
¿Pero cómo es eso? Si este es clima caliente, siempre las serpientes de esta zona pues son malas. Así es que las de aquí son como buena gente, dice usted,
¿eh? Son buena gente, porque no son venenosas. A pesar de que son culebras aparentemente malas, no molestan mucho. No, la persona no sufre tanto, rápidamente el efecto le pasa y queda normal.
¿Cómo se fueron desarrollando estos pueblos? Bueno, primero era Montezuma y supongo que en ese tiempo había mucha gente por la agricultura. La agricultura necesita mucho más mano de obra que la ganadería.
Sí, como le decía, porque como le digo, en ese tiempo las fincas eran muy pequeñas, entonces todos los pequeños finqueros producían granos. Pero comenzaron a hacerse de pasto esas pequeñas fincas, de modo entonces que los pequeños finqueros que tenían para sembrar ya no podían sembrar y entonces vendían al otro y así ya se fueron haciendo grandes fincas ganaderas hasta el momento que ya ahora prácticamente no hay producción de granos, solo de ganadería.
O sea, la comederita, como decimos, tiene que traerla de otro lado.
Sí, la comedera, pues algo se produce aquí, pero casi todo hay que traerla, sí, de afuera.
O sea que ha cambiado mucho la zona en estos años. Estamos en Montezuma de Punta Arenas con don Arnoldo Rojas. Don Nono, mañana continuaremos. Muchas gracias. Entrevista número 4 para el jueves. Viene jueves desde Montezuma, Punta Arenas, con don Arnoldo Rojas. Viene. Esta zona, como decía don Nono Rojas, ha cambiado mucho en estos años, 36 años más o menos que tiene usted de estar por acá. ¿Cómo fue cambiando? Bueno, de repente se abrieron los caminos, la gente se fue metiendo en la ganadería. Cuéntenos un poco de ese cambio.
Bueno, este cambio surgió por eso, todo fue cambiando, se fue convirtiendo en una zona ganadera. De modo entonces que ya no había producción, la ganadería salía por otro lado y ya la lancha no tenía casi nada que traer y nada que llevar, porque como le digo, antes había tal vez un 80% más de habitantes en esta zona.
Dígame, pero ¿por qué se dejó de cultivar, frijoles y todo esto? ¿La tierra se cansó o fue que los ganaderos al comprar sacaron a los agricultores?
La gente en ese tiempo empezaba con la ambición de la ganadería, entonces creían que era el negocio más brillante. Y entonces sembraban un poco y regaban semillas de jaragua, otros pastos, y ya hacían de potrero. Ya hecho de pasto, aquello ya era imposible poder cultivarlo, ya costaba mucho, no se podía, entonces solamente para ganado.
Dígame, pero ¿cómo considera usted este cambio? ¿Ha sido beneficioso o sería preferible que esto fuera más agrícola que ganadero?
Bueno, yo creo que pues agrícola tal vez es beneficioso para unos, pero la ganadería también ha beneficiado grandemente.
Pero sin embargo la gente tiene que emigrar cuando hay ganadería.
Todas esas familias pequeñas que habían aquí, todas tuvieron que emigrar a otros lados porque con el pedacito de pasto no podían vivir jamás. En cambio antes, con lo que sembraban perfectamente podían vivir, tenían en sus casas montones de granos y eso les permitía pues vivir cómodamente.
Uno de los problemas más graves que tiene la zona, no ahora en verano, puesto que los ríos están pequeños, es la falta de puentes en algunos de los ríos y riachuelos en esta carretera que comunica Cóbano con Playa Naranjo. ¿Por qué después de tantos años aún no se han construido esos puentes, don Nono?
Bueno, yo creo que pues aunque los pueblos aquí hemos estado insistiendo ante el ministerio y otras instituciones del gobierno para que nos ayuden, ha faltado, sí, la ayuda. Y a pesar de que el pueblo se ha movido y ha colaborado para hacer algunos puentes, todavía nos falta mucho que hacer. Todavía el camino es bastante deficiente y hay muchos ríos que obstaculizan el paso de los buses que hacen el servicio a Paquera.
Sí, usted tiene un negocio de turismo. ¿Cómo es la temporada de verano y la temporada de invierno? ¿Es muy notorio el cambio?
Sí, es bastante, sí, porque en invierno llega muy poca gente. ya que pues la gente no, en ese tiempo la gente no lo dedica exactamente a pasear, y también que los caminos no prestan condiciones satisfactorias para que la gente pueda venir.
¿Hay ocasiones en que queda aislado el pueblo?
Ah, totalmente, claro que sí. Muchas veces los buses han tenido que quedarse de otro lado del río y la gente amanecer ahí esperando hasta otro día.
Sí. Muy bien, estamos con don Nono Rojas, don Arnoldo Rojas, desde Montezuma, Punta Arenas. Muchas gracias. Entrevista número 5 para el viernes, con don Arnoldo Rojas desde Montezuma. Viene. Aquí en Montezuma hemos estado varios días y hemos notado que hay mucho turismo, pero también, no, es decir, no solo turismo nacional, sino extranjero. Hay mucho gringo, mucho, incluso unos canadienses, y dicen que vienen franceses, alemanes, en fin. ¿Por qué se ha convertido esta zona de Montezuma en una especie de meta chiquita de ese turismo internacional? Estamos hablando con Nono, Arnoldo Rojas. Nono, desde Montezuma, Punta Arenas.
Bueno, yo diría que la gente, cuando uno le da un trato bien, la gente responde, y eso ha pasado aquí. Nosotros no hemos hecho ninguna propaganda para que la gente venga. Antes aquí no había nada donde quedarse. Yo empecé a hacer un pequeño hotelito. Todos aquí, la mayor parte de la gente me decía que era un loco, que a quién iba a hospedar en un hotel si aquí no venía nadie. Y entonces yo decía, bueno, no viene nadie porque no hay comodidades. Pero tal vez habiendo un hotelito, teniendo servicio, algunos servicios que pueda prestar, darle a la gente vaya a responder. Y en verdad, hicimos el hotelito, ya pusimos el servicio de las comidas y comenzamos a atender a la gente más o menos en buena forma. Y la gente ha respondido, inclusive ellos mismos se han llevado...
Muy buenos recuerdos.
Muy buenos recuerdos, sí. Y ellos mismos nos han hecho propaganda por algunas revistas y comunicarse con otros amigos. Y hemos tenido aquí gente que viene directamente de los Estados Unidos, de Francia, por gente que ha venido acá. Y entonces va allá y les dice a otros, mire, en Costa Rica hay un lugar muy bonito que se llama Montezuma. Allá hay una gente muy buena y los va a atender muy bien. Y han venido directamente aquí. Y en esa forma es que hemos hecho que la gente haya respondido.
Hay una cosa curiosa, aquí se come langosta a toda hora y pescado y camarones. ¿Y por qué? Explíquenos eso, no, porque esto es muy, muy raro en Costa Rica.
Bueno, aquí hay pescadores, hay algunos muchachos tienen botecitos y también hay muy buenos buzos. Ellos aquí mismo sacan la langosta, sacan el pescado, los barquitos que pasan ahí también sacan camarones, cambute, y, en fin, de todo tipo de mariscos. Así es que aquí no nos falta nunca, siempre tenemos de todo un poco.
Y una de las cosas buenas es que los precios son bajos.
En eso sí, porque ellos hacen precios, ellos cobran lo justo y nosotros también pues cobramos lo justo. Así es que los precios aquí yo creo que no los hay en ninguna parte del país, son los más bajos que tenemos.
En relación con el turismo ese extranjero, ¿no ha traído aquí un poco de problemas, digamos, de drogas o algunos vicios que pueden contaminar un poco el pueblo?
Sí, claro que sí. Como viene gente buena y decente, también viene gente con sus droguitas y eso ha afectado también bastante al pueblo. Yo diría que hay muchos muchachos aquí que eran buena gente, ahora no son malos, pero sí se han dejado llevar por esta gente que vienen y sí, se han perjudicado bastante.
¿Qué se ha hecho para combatir esto? ¿Los vecinos han puesto alguna denuncia o han tratado de hacer alguna campaña aquí entre la misma gente para que no se contaminen de estos vicios?
Sí, aquí los vecinos nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Desarrollo Integral de Cóbano y ellos a su vez pues se han comunicado con
autoridades,
con autoridades, sí, y han venido algunas veces y bueno, ha mejorado bastante la intervención de ellos aquí, pues yo creo que ya ha traído bastante beneficios, la gente ya se ve más calmada y el problema aquí es que no tenemos autoridad y yo creo que si tuviéramos un policía aquí permanente, pues todo saldría diferente, todo sería mucho mejor.
Pero en Cóbano hay una delegación de la Guardia Rural y hay policías en Tambor y en Malpaís. ¿Por qué aquí no tienen?
Yo no me explico. Nosotros hemos hecho gestiones y no quieren dar un policía. Siendo este un pueblo, yo creo que ahora de mucho más movimiento que Tambor y en Malpaís, y donde llega más gente y donde verdaderamente hace falta una autoridad. Pero ya no nos matan nada.
Bueno, habrá que insistir, ¿verdad?, con el señor ministro para ver si nombra una autoridad aquí en Montezuma, Punta Arenas, desde donde estamos entrevistando a don Arnoldo Rojas. No. Muchas gracias. Entrevista número 6 para el sábado, viene sábado, con Nono Rojas desde Montezuma, Punta Arenas. Viene sábado. En Montezuma se ha abierto, bueno, una zona bastante grande al turismo, y hemos notado, don Nono Rojas, don Arnoldo, que hay aquí casas muy bonitas de gente que viene a veraneo. Por ejemplo, el pintor don César Valverde tiene por acá una quinta, como llaman ahora, o sea, una casa frente al mar, y ahí se inspira. Hoy estuvimos aquí en una casa de un norteamericano que nos recibió con gran amabilidad. Hay mucha casa de este tipo, porque nosotros no hemos recorrido más allá de... No hemos llegado, por ejemplo, hasta Cabuya.
Bueno, sí, hay algunas casitas que se han hecho recientemente y que han llamado la atención a la gente. Al menos sí, como dice el señor Valverde, de este señor Don Bill, son casas algo recientes.
Por cierto, una anécdota, dice que don César Valverde se enteró por la radio ahí de que le habían otorgado el Premio Nacional de Pintura, y una vez se pusieron a celebrarlo ahí, ¿no?
Ah, sí, hicieron una gran fiesta, claro, aquí estaba todo el mundo felicitándole, y esa noche hubo una gran fiesta con algunos amigos acá. Inclusive a mí me invitó, pero yo ya desgraciadamente no pude ir porque tenía aquí ocupación en el negocito. Pero sí, tuvieron una gran fiesta.
Don Nono, ¿han tenido aquí apoyo ustedes de las autoridades del gobierno, por ejemplo, en el aspecto turístico?
Bueno, yo diría que no, porque prácticamente nadie ha intervenido en cuanto a ayuda, como le digo, para poder nosotros hacer esos puentes y arreglar el camino. Prácticamente todo ha salido de bolsillo del pueblo.
Ahora, los puentes que faltan son muy pequeños. ¿Cómo es posible? ¿Los diputados no han logrado ahí esas partiditas? O las, digamos, el Ministerio de Obras Públicas, porque en realidad son puentes pequeños. Yo no veo ningún puente grande.
Sí, hace poco aquí estuvo el Ministro de Obras Públicas y Transportes, y él ahí, pues ante todo, dijo que no podía ayudar con un solo centavo porque no estaba en condiciones de poder disponer de un 5 para poder ayudar nada en el pueblo, que iba a esperar a ver si era posible dentro de un futuro poder ayudar, pero que hasta ahora, que ahora no podía ayudar. Así es que el pueblo está haciendo lo que puede.
Pero dígame, cuando las campañas políticas llegan aquí, los candidatos no les han ofrecido resolver eso.
Eso es muy natural, ¿verdad? Ellos ofrecen el cielo y la tierra y ofrecen hacerlo todo nuevo, pero ya una vez que pasan las elecciones, ya aquí no vuelven a comentar en absoluto nada.
Por cierto, me contaba una anécdota, dicen que cuando vino aquí don Pepe Figueres de candidato, se bajó y dice que alguien le robó el maletín, ¿es cierto?
Sí, es verdad, hace muchos años de eso. Sí, parece que, no fue que lo robó, sino que él lo olvidó por ahí, lo dejó debajo de un árbol y se fue. Y después, así como el señor andaba seguro un poco precisado, a la hora de embarcarse, ya vio que no tenía el maletín, y entonces, y ahí se me robaron el maletín, y el maletín no apareció más, aparentemente se le perdió.
Y no dijo que traía dentro del maletín, ¿no?
Bueno, no, yo no recuerdo de eso. Yo estaba muy pequeño y yo no recuerdo exactamente cómo estuvo la...
¿Usted recuerda cuando llegó el primer presidente aquí, que dicen que fue don Chicolis?
Sí, medio me acuerdo un poco. Y pues todo el mundo estaba muy contento y fue pues algo bastante grande para todos, porque aquí no venía nadie.
¿Vino aquí por Montezuma? ¿Se bajó aquí?
Sí, aquí vino por lancha, porque que, como le digo, era la única entrada que tenía.
¿Cuántas horas de aquí a Punta Arenas se tarda en lancha?
Aproximadamente cuatro horas y media, cinco, eso depende de la lancha.
Sí, es un viaje corto. Pero yo una vez vine también por tierra desde Tambor, a caballo, cuando don Chalo Lizano era gobernador, y eran unos barriales tremendos.
No, por ese camino de aquí para Tambor no se podía pasar, definitivamente en invierno era arriesgar la vida, porque era totalmente incómodo ese viaje por aquí.
Bueno, no, Rojas, don Arnoldo Rojas, ya para terminar, dígame, ¿cómo se siente usted después de tantos años de estar aquí luchando en este lugar, Montezuma de Punta Arenas?
Bueno, ya me siento feliz de estar aquí y como usted puede ver, hay trabajo todo el día y toda la noche, pero ahora no nos queda más que seguir trabajando para que la gente pues siga hablando bien del lugar y que se lleve una buena impresión. Sí, y nuestro agrado es que la gente se vaya contenta y feliz de haber podido ser bien tratada y siempre seguiremos atendiendo a la gente en esa forma.
Muy bien, y nosotros damos fe de esto, que tiene, como dijimos en una de las entrevistas, una sonrisa tatuada en la cara, no Rojas, porque siempre está sonriendo y siempre está con una broma y recibiendo a todo el mundo muy amablemente y con excelente comida. Eso es una cosa que, así como criticamos cuando vamos a algunos lugares, la mala atención, la mala comida y los precios altos, aquí es todo lo contrario. Atienden muy bien y son razonables en los precios, que es lo que atrae al turismo. Y bueno, hemos terminado esta serie de entrevistas desde Montezuma, Punta Arenas, con Arnoldo Nono Rojas. Muchas gracias. Entrevista número uno para el lunes, entrevista número uno con don Evelio Benavides desde Playa Tambor, Península de Nicoya. Nos encontramos en la península de Nicoya, en Playa Tambor, una bellísima y extensa playa que corresponde a la Bahía de Ballena, ese es el nombre de esta bahía, y con un pionero no solo de la ganadería sino de la industria hotelera aquí en la zona. El hotel, el propietario del hotel La Hacienda, un bellísimo lugar también aquí, uno de los más hermosos que hemos visitado en todas nuestras andanzas a través del terruño, don Evelio Benavides. Queremos conversar con don Evelio, pero antes de llegar al punto en donde estamos, o sea, este magnífico hotel, queremos que nos cuente don Evelio cómo fue que comenzó esto, cómo era Tambor cuando él llegó aquí por primera vez.
Bueno, Miguel, es bastante extenso lo que tú tendrías que decir a raíz de mi llegada a Tambor. Hace 27 años arribé a estas costas cuando todo esto era montaña. Y con el afán de seguir adelante, con el afán de producir y sobre todo no quedarse atrás, empecé a laborar en estas tierras. Y Dios por delante y la suerte por detrás, he logrado construir una gran hacienda ganadera, al igual que hoy por hoy, un pequeño hotel que espero sea el halago de cuanto visitante venga por acá. Eso ha sido mi quijotada o tal vez mi romanticismo. Y aquí estamos, como tú lo ves, en el Hotel Hacienda, disfrutando de un panorama lindo, de un clima agradable y de una comida deliciosa que no diría yo, no sería yo el que tenga que decirlo, sino en este caso vos. Así es, Miguel, que estamos aquí y gracias por tu visita y espero que no sea la última.
No, muchísimas gracias, don Evelio, y efectivamente es una comida deliciosa y todo el ambiente aquí se respira paz, tranquilidad, esa paz tan maravillosa que disfrutamos en Costa Rica. Pero bueno, don Evelio, ¿qué había aquí? ¿Habían algunos pescadores? ¿Era montaña? ¿Ya había potreros? ¿Cómo era esto? Hablemos un poquito de esa zona en el año, del año que usted llegó. Supongo, ¿cuánto hace esto? No sé, 30 años.
Esto hace exactamente 27 años, ahí más o menos el 58 cuando llegamos por acá. Imagínate tú que aquí no había absolutamente nada, nada más la gana de salir adelante, que eso fue lo que yo me propuse, y como te dije anteriormente, con Dios por delante y con un poco de suerte por detrás, hemos podido lograr hacer una hacienda ganadera que es ejemplo, y hoy por hoy pues con las inquietudes que nos faltan, pues meterme a hotelero, que no es mi lugar, pero que me inspira al ver esta bahía tan linda y este lugar tan primoroso, que realmente vale la pena hacer cualquier esfuerzo a fin de lograr aquí en un futuro algo superior a Acapulco. Y veme que te digo que superior a Acapulco, sonaría un poquito, diríamos, pedante, pero yo diría que esto tiene más naturaleza que aquello y más belleza que aquello. Así es que ojalá que las futuras generaciones no olviden esto y se propongan a formar el lugar por excelencia turístico de Costa Rica, que es Bahía Ballena en Tambor.
Estamos conversando con don Evelio Benavides, ya lo acaba de decir, en la Bahía de Ballena, aquí en Tambor, en la península de Nicoya. Mañana, si Dios quiere, continuaremos. Muchas gracias. Entrevista número 2 para el martes. Martes, viene martes con don Evelio Benavides. Viene martes. Realmente, si uno se trepa a alguno de los cerros que rodean esta bellísima Bahía de Ballena, en la península de Nicoya, yo creo que lo que dijo don Evelio ayer es totalmente cierto. Es superior a muchas otras que tienen fama mundial. Lo que pasa aquí es que el desarrollo turístico ha sido lento y son unos cuantos pioneros, como don Evelio, aquí en Montezuma, con un hotelito ¿cómo se llama este señor? Rojas, el amigo Rojas, y así, como también en Playas del Coco, fueron pioneros como Claudio Rojas, allá por playas de Manuel Antonio, Los Ramírez, etcétera, que se han ido abriendo paso, pero aparentemente la acción del Estado nunca se ha preocupado por desarrollar estos lugares. Hoy que estamos hablando con don Evelio, queremos aprovechar para que él nos diga qué opinión le merece a usted lo que se ha hecho de parte del gobierno para habilitar estas zonas, que repito, son maravillosas para el turismo, de manera que se puedan aprovechar realmente para que la industria se desarrolle.
Bueno, Miguel, realmente lo que el gobierno ha hecho es tremendamente poco. Yo diría que casi nada. Es conveniente invitar a altos personeros del gobierno, inclusive al señor presidente de la República, para que vea el potencial turístico que esto tiene. Y no te hablo por lo que a mí respecta, sino por lo que respecta a Costa Rica. Necesitamos abrir campos al turismo y hoy por hoy Bahía Ballena significa para mí el lugar situado en primera categoría. Y si no es como yo digo, invito a los que me escuchan, a los altos personeros de Liberación o del gobierno que sea, para que visiten el hotel y se den cuenta de lo que estoy diciendo, que realmente no me quiero equivocar en nada. Para mí Bahía Ballena tiene un significado o tiene un lugar preferente en el ambiente turístico nacional y extranjero e internacional.
Dígame, don Evelio, ¿cuántos kilómetros hay aquí de playa y de excelente playa?
Tenemos de playa 10 kilómetros más, unos 2 o 3 kilómetros más de arrecifes, de caletas blancas que vienen a conformar unos 15 kilómetros frente al mar.
¿Cómo es? Perdón, ¿sí? Lo que quería preguntarle es cómo es esta bahía en cuanto a las condiciones para la navegación, para el baño de los turistas, hasta dónde se pueden meter en el mar, todas estas cosas que son muy importantes.
Bueno, Miguel, yo te diría, y no por ser es que estar aquí metido en esto, que es la bahía que más ofrece seguridad al turista. En 27 años de estar por acá, que yo sepa, nunca ha habido un ahogado en esta bahía. De manera que para mí eso es un récord y quisiera pues que la gente venga a comprobar esto. Aquí la playa es tremendamente segura y lo que esperamos es precisamente la comprobación para que el turismo que está esperando lugares como este nos pudieran hacer de compañía cuanto antes para ver si es posible desarrollar Bahía Ballena en el lapso de muy pocos días, no digamos años, siempre y cuando el gobierno le ponga un poquito de cariño a esto y un poquito más de dedicación y sobre todo que vea lo que el turismo puede generar en cuanto a divisas se refiere.
Hay una cosa aquí curiosa y vamos a desviarnos un poquito para después regresar a lo del turismo. En sucesivas entrevistas con don Evelio Benavides, se hizo un muelle acá y aparentemente sirvió muy poco tiempo. ¿Qué pasó ahí? Porque ese muelle dicen que ha tenido muy poco uso.
Efectivamente, el muelle lo hicieron en dos administraciones. Que yo me acuerde, tardó tal vez 10, 12 años en construcción y nunca se usó para lo que fue hecho, que era para sacar productos de la zona hacia Punta Arenas. Pero hoy por hoy puede dar el gran significado en cuanto a turismo se refiere. Ojalá que las cosas sean conforme la hemos calculado y no que quede esta obra ahí sin provecho alguno.
¿Cómo no? Bueno, estamos hablando con don Evelio Benavides desde Playa Tambor, aquí en la Bahía de Ballena, en la península de Nicoya. Muchas gracias. Entrevista número 3, viene entrevista número 3 para el miércoles con don Evelio Benavides, viene miércoles. Don Evelio Benavides, un pionero aquí en la zona de la península de Nicoya, que ha trabajado a brazo partido, porque nos contaba que cuando él llegó acá, pues vino a empezar de nuevo, ¿verdad? ¿Es así, don Evelio?
Efectivamente, a iniciar una nueva época.
¿Por qué usted escogió la ganadería?
Bueno, nací ganadero. Como dicen, nací en un corral. Así es que por esa razón encontré que esta bahía tenía grandes condiciones, no solo para la ganadería, sino para el turismo. Y antes desarrollé la ganadería y ahora el turismo. O sea, que somos románticos o somos Quijotes, pero aquí estamos todavía después de tantos años al frente de esto y ojalá que nuestros esfuerzos no queden en vano.
Usted es esparzano, nació en Esparza o en Esparta, como se le decía antes, que ya cambió el nombre, o sea, garrobero.
Bueno, Miguelito, yo soy espartano. Lo de esparzano me lo pusieron últimamente. Sigo siendo espartano. Así es que de ahí brinqué hacia acá y hemos trabajado a brazo partido contra todas las vicisitudes. Pero hoy por hoy me siento muy halagado de tener la visita de Miguel Salguero y de un grupo de bellas señoritas que nos hacen la compañía en una gira por esta península.
Sí, bueno, la idea es precisamente la de promover el turismo, pero una de las cosas que a uno le llama la atención, yo aquí he venido en otras ocasiones, una vez fuimos a caballo por un camino barrialoso hasta Cóbano, de aquí desde Bahía Tambor, y en otras ocasiones hemos venido por el ferry, ya cuando se abrió el camino este, el transbordador, el Nicoyano, que se llamaba antes, y ahora el Salinero, pero 8 años después, digamos, o 10 años después de esas visitas, le llama uno poderosamente la atención que no haya carretera, es más, que una gran cantidad de pequeños ríos no tengan puente. ¿Por qué esa decisión, don Evelio?
Bueno, Miguelito, aquí solo Dios lo sabe. A nosotros nos tienen olvidados de la mano. No hay forma de que la infraestructura, que es necesarísima para que esta península se desarrolle, nos logre entrar. Yo no sé a quién tocar, porque todos los timbres los he tocado a fin de poder lograr algo positivo para esta región. Y hasta ahora no se ha logrado absolutamente nada. Espero e invito a los personeros de gobierno a que nos visiten.
En algunas ocasiones han estado aquí, por ejemplo, los candidatos, por supuesto en las campañas, y han prometido resolver este problema, porque uno de los problemas más graves es la falta de una buena carretera, que es increíble que no exista, y otra, la falta de electrificación.
Bueno, desde luego que en 27 años he hecho todo lo concerniente o todo lo que se puede hacer a fin de lograr esas conveniencias. No ha sido posible. Aquí estuvo en los años recién inaugurado su presidencia el presidente Carazo. Ofreció, como decimos en el argot nacional, el oro y el moro, y ahora estamos todavía esperando. Hace un año invité al señor presidente de la República, Luis Alberto Monge, que viniera a visitarnos y no logré que llegara. No obstante que me había prometido hacerlo. O sea que pareciera que no hay ningún interés en conocer la región y en desarrollar la región. Yo espero que los futuros gobernantes y a quien correspondan nos visiten. La invitación está abierta para quien quiera venir a conocer esta región.
Muy bien, don Evelio. Ojalá que alguno de los personeros del gobierno se den cuenta de la riqueza inmensa que tiene la península de Nicoya y ponga oídos atentos a esta invitación de don Evelio Benavides, que la hace desde Bahía Tambor en la península de Nicoya. Muchas gracias. Entrevista número 4 para el jueves, viene jueves, con don Evelio Benavides, viene jueves. La península de Nicoya, para los que nunca se han aventurado, entre comillas, porque en realidad ya no es aventura, ya aquí hay muchas comodidades, gracias a los pioneros que han abierto brecha en esta hermosa geografía peninsular, ofrece innumerables lugares para el turismo. Uno de ellos es Bahía Tambor. Ya hemos hablado con don Evelio Benavides, pero nos gustaría que don Evelio, que conoce muy bien la región, nos hablara de las otras cosas que se pueden encontrar aquí, como quien dice, para arriba, o sea, hacia el norte, de las restantes bahías, de los restantes pueblos que ofrece la península de Nicoya.
Bueno, Miguel, esta península realmente tiene lugares increíbles. Después de Tambor sigue una serie de lugares que son bellísimos. Tenemos el Parque Nacional de Cabo Blanco, tenemos Montezuma, Malpaís, Manzanillo, Coyote, lugares realmente que son un panorama en cualquier parte que lo pongan. Definitivamente deseamos que nos visiten, que conozcamos Costa Rica. Y tú, Miguel, que has andado por todos esos linderos, ahora que estás aquí en el Hotel Hacienda, yo te invito muy cordialmente a que expongas, no por Evelio Benavides, sino por Costa Rica, todos estos lugares que están dejados de la mano de Dios.
Una de las cosas que nos llama la atención a los cartagos, como se nos dice a los habitantes del Valle Central en Guanacaste, es que la península, en una geografía relativamente pequeña, no es que sea pequeña, pero relativamente, para la gran cantidad, la gran variedad de cosas que uno encuentra. Porque en otro lado se encuentra una playa, solo una playa inmensa, como en Limón, desde la frontera hasta, casi desde frontera a frontera. Aquí hay una cantidad de recovecos, de curvaturas, de rocas, de acantilados, incluso visitamos ahí en Montezuma una catarata bellísima. Entonces es un conjunto muy agradable. Pero volvemos a lo que dijimos en otras entrevistas, la infraestructura. ¿Es tan costosa una carretera de primer orden aquí en esta península, don Evelio?
No, lo difícil es poder convencer a la gente de lo que esto significa para el futuro. Pero yo diría que si se gastan platas y necesariamente un montón de proyectos políticos, ¿por qué no hacerlo aquí cuando realmente viene en beneficio de tantos y de tantas cosas bellas que tenemos? Que es necesario abrir esta península o este puñito de tierra tico hacia el turismo internacional, que lo vería con magníficos ojos. Tanto así, hoy te digo, Miguel, aquí tenemos en el hotel un grupo de americanos que lo estamos viendo al frente y están sencillamente obsesionados, felices de estar aquí en este clima agradable y en este lugar, pues que Dios lo puso para disfrutes de todos nosotros y de los que nos quieran visitar.
Hay una cosa aquí que llama mucho la atención. A la par de la residencia, o sea, del hotel donde están las habitaciones, están los corrales de ganado. ¿Qué significa esto para el turismo?
Bueno, Miguel, he querido darle algo diferente, conjugar las dos cosas, hacienda y turismo, y ha resultado maravilloso, porque como tú te das cuenta, los corrales están pegados al hotel, y entonces la persona que está aquí hospedada, pues tiene gratuitamente el show del ganado. Así es que hacemos el movimiento que es cotidiano y a ellos les agrada mucho ver lo que significa una hacienda. Y efectivamente es lo que queremos lograr. Hacienda y turismo juntos, de la mano. Son dos cosas que se conjugan perfectamente bien y que en el ambiente turístico cae de maravillas.
Muchas gracias, don Evelio. Esta entrevista o esta serie de entrevistas esta semana las estamos efectuando desde Bahía Tambor en la península de Nicoya. Estamos conversando con don Evelio Benavides. Muchas gracias. Entrevista número 5 para el viernes. Viene viernes con don Evelio Benavides. Viene viernes. Don Evelio Benavides, propietario de la hacienda, una gran hacienda. ¿Cuántas manzanas son esta hacienda, don Evelio?
Tenemos aquí, Miguel, 4.000 manzanas de ganadería, toda poblada de ganadería. Además de eso, pues logré, con mi cabezonada, como dicen acá los ticos, hacer un pequeño hotel y formar pues un ambiente diferente. Ganadería y hotel.
Abelio, cuando usted llegó aquí, ¿cuánto compró al principio? ¿Era una finca pequeña o ya era tan extensa?
No, Miguel, cuando compré, mis primeros pasos fue una pequeña hacienda, una pequeña finca, o sea, un pequeño terreno. Y después, conforme pasaba el tiempo, me fui extendiendo hasta lograr, Dios mediante, componer unas 4.000 manzanas de tierras excelentemente buenas para ganadería.
¿Son planas casi todas o tiene terrenos quebrados también?
De todo, Miguel.
Ay, de todo.
Pero es necesario ambas cosas.
¿Y cuántas, cuántas cabezas de ganado tiene aquí, don Evelio?
Mantenemos un promedio de entre 3 y 5.000 reses según la época.
Hemos hablado de los problemas en cuanto al turismo y todo esto, que la infraestructura, y etcétera. Pero, ¿cuáles problemas afectan a la ganadería, don Evelio?
Bueno, hoy por hoy todas, empezando por el precio internacional que está muy bajo y los pocos incentivos que hay para la ganadería. De manera que esperamos que esto se mejore. Hemos soportado, como todas las empresas, en malos tiempos y esperamos en Dios que esto se mejore, porque lo contrario, pues la ganadería en Costa Rica sucumbe si no se toma un poquito de precauciones.
Tierras como estas que usted tiene aquí, planas, que deben ser excelentes para la agricultura, si la ganadería tiene tantos problemas, ¿no ha pensado en hacerlas agrícolas?
Miguel, yo nací ganadero y posiblemente muera ganadero. Hay muchas tierras excelentes para agricultura, pero no creo que nada supere a la ganadería en esta región. Por lo tanto, no he invadido otros campos a la creencia de que la ganadería puede sustituir todo lo que tú me preguntas.
Bueno, don Evelio, usted es ganadero ahora, pues tiene, por supuesto, sus empleados, sus sabaneros, como se dice en el Guanacaste, pero usted fue de los que anduvo a caballo arriando ganado por ahí en esos tacotales.
Miguel, yo conozco de esto todo. Empecé vendiendo leche en mi tierra natal, Esparta, que lamentablemente me le pusieron Esparza. Y entonces todos los días, a las 7, 8 de la mañana estaba en el pueblito, vivíamos a 2.5 kilómetros del pueblo, e iba con mis 20 o 30 botellas de leche a vender por botellas al pueblo. De manera, eso te da una idea de que yo realmente nací en un corral.
O sea, que ha hecho su hacienda a pico y pala, como decimos.
Correcto, Miguel, con las enseñanzas de mi padre, y gracias de haber nacido, como te repito, en una finca ganadera, hoy por hoy pues me doy el lujo de poder decirle a la gente que me visiten para que vean lo que se hace, lo que puede lograr el empeño y la dedicación.
Bueno, don Evelio Benavides, muchísimas gracias por hoy. Entrevista número 6 para el sábado, viene sábado, entrevista número 6 para el sábado con don Evelio Benavides desde Tambor. Aquí en Playa Tambor, una playa extensísima, ya lo dijo don Evelio Benavides, la cantidad de kilómetros que tiene, es una especie de herradura protegida de los malos tiempos. La bahía casi siempre se mantiene tranquila y con una playa muy extensa, sin peligros. Tiene el Hotel Hacienda muchas facilidades, hay un campo de aviación. Nosotros queremos preguntarle, ¿qué tipo de turismo viene aquí preferentemente, nacional o extranjero?
Bueno, Miguel, te diré que preferentemente llega el extranjero, porque se enamoran de esta tranquilidad, de este verdor. Tenemos la gran condición de que tenemos agua que nos sobra. Las zonas verdes son excelentes y no obstante que el turismo nacional nos visita, siempre hay una mayor afluencia del turismo extranjero.
ustedes tienen avión propio, aviones propios para traer el turismo. ¿Cómo descubre el extranjero este lugar?
Bueno, ahí es una pregunta bastante difícil de contestar, Miguel, porque vieras los problemas para el turismo extranjero. Lamentablemente tenemos un aeropuerto que el que lo mantiene en vigencia soy yo. No he tenido nunca el apoyo de nadie y no solo eso, sino que lo difícil de poder conectar al turismo extranjero con las aerolíneas que hacen este servicio, que son aviones pequeños de 3, 5 o 7 pasajeros. Muy difícil. Sin embargo, la gente nos ha favorecido con su asistencia. El turismo extranjero, no sé por qué medios informa, pero la verdad, Miguel, que estamos muy satisfechos, no solo con el nacional, sino con el extranjero, que disfrutan plenamente.
En cuanto al transporte aéreo, ¿son empresas particulares?
Son empresas particulares. No pude nunca, Miguel, que nos llegara aquí el Sansa, en que en aquel tiempo manejaban unos avioncitos Aviocar, que la pista del hotel es suficientemente buena para eso, pero como tú sabes, en Costa Rica nada se mueve si no hay intereses de por medio. Lamentablemente tengo que decir las cosas en su nombre.
En cuanto al transporte por agua, ¿no hay servicio de lancha o yates aquí que vengan de que hagan algún recorrido regular, digamos semanal o mensual por acá?
Tenemos un servicio que no llega directamente al hotel, pero que sí nos queda a unos 15, 17 kilómetros del Hotel Hacienda, que es Paquera, donde llega una lancha todos los días, dos veces al día. Eso nos mejora bastante el servicio, pero siempre queda a una distancia de 17 kilómetros.
Bueno, y aparte de ver aquí esta maravilla de mar y todo el hotel y los alrededores, que es una área preciosa, ¿qué otras cosas hacen los turistas? ¿Van, por ejemplo, a visitar los pueblos del interior? ¿Ustedes tienen algún tipo de servicio en ese sentido, si quieren ir a conocer el resto, por lo menos aquí por la zona de Cóbano?
Correcto, Miguel. Hacemos lo que se puede en ese caso y tratamos que el turista esté la mayor cantidad de tiempo acá. Y sobre todo cuando se trata de turismo extranjero, que no es porque menospreciemos al nacional, pero es el que se interesa más por nuestras bellezas naturales. Así, por ejemplo, van al Parque Nacional de Cabo Blanco, Montezuma, Malpaís y algunos lugarcitos aquí vecinos, y que realmente es un disfrute para los ojos del turismo extranjero.
No, Evelio, ya para terminar esta serie de entrevistas, ¿alguna cosa que a nosotros se nos haya quedado, una pregunta ahí que a usted le hubiera gustado que nosotros la hiciéramos? Porque muchas veces esto ocurre, que se queda algo por ahí, especialmente usted que ya tiene tantos años de estar en esta zona y conoce como el que más sus problemas y sus, es decir, la parte positiva y la parte negativa.
Miguel, yo quisiera hacer una invitación muy formal a toda la prensa nacional, que nos visiten acá para que se den cuenta que lo que hablamos no es simplemente por hablar, sencillamente que ellos lo puedan corroborar. De manera que no solo el periodismo, sino a cuanta persona interesada en el turismo, que vengan, nos visiten, y que el hotel estaría feliz de poder recibir esa clase de personalidades o de gente que nos quiera corroborar todos los errores que no hemos cometido acá.
No, esto es realmente extraordinario lo que se ha logrado, y en lo personal, pues nosotros que hemos estado tantos años ahí andaregueando y procurando que el país explote el turismo en el buen sentido, realmente felicitamos a don Evelio por lo que ha hecho acá, y ojalá algún día, no muy lejano, haya una excelente carretera y le llegue la electrificación, que es otro de los problemas que hay en la zona. Y bueno, por esta semana hemos concluido la serie de entrevistas con don Evelio Benavides desde el Hotel La Hacienda en Playa Tambor, Bahía de Ballena, Península de Nicoya. Muchas gracias.